Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos anuncia más medidas de presión a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La acelerada inflación en Venezuela impacta negativamente las tradiciones de la Semana Santa. En Estados Unidos dan a conocer hoy el informe sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Y los Dodgers de Los Ángeles empatan récord de jonrones en una gran victoria. Hoy es jueves 18 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció el miércoles desde Miami nuevas sanciones contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en un discurso ante exiliados cubanos en el que reiteró que la actual administración estadounidense no apoya a dictadores ni abandonará nunca a los que luchan contra el comunismo. El periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, cubrió el discurso de Bolton y estamos en contacto con él desde Miami. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Luis. Y como lo mencionas, lo que la Casa Blanca o la administración del presidente Donald Trump denomina la troika de la tiranía, refiriéndose a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pues ayer recibieron nuevas medidas esos gobiernos por parte de la administración. El mensaje, como lo decías, lo envió el asesor de seguridad John Bolton, que aseguró Estados Unidos no seguirá siendo un salvavidas para lo que considera las dictaduras del hemisferio occidental. Dijo que es el momento de poner estas medidas para que, colocando más presión a Cuba, pueda haber un cambio hacia la democracia de manera pacífica en Venezuela. Sobre Venezuela, impuso sanciones el Departamento del Tesoro, lo anunció así John Bolton, contra el Banco Central de Venezuela. Ellos están restringiendo cualquier tipo de transacciones entre Estados Unidos y esta entidad pública, que recordemos es manejada por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. En esta medida, que ya fue publicada la misma tarde de este miércoles en la página web del Departamento del Tesoro, se menciona que se sanciona también a una directiva de una miembro de la directiva del Banco Central de Venezuela, llamado con apellido Rusa, y se realizan 7 enmiendas a las licencias de las transacciones económicas o financieras entre Estados Unidos y el Banco Central de Venezuela.
El asesor de Seguridad Nacional también se refirió a que el presidente Obama, la apertura que hizo el presidente Obama hacia Cuba, es lo que ha mantenido a Maduro en el poder.
Correcto, así fue, y podemos escuchar parte de lo que dijo el embajador Bolton el día de ayer para luego comentar lo que vimos nosotros detrás de la cámara. Y básicamente lo que dijo Bolton fue que para justificar su política de normalizar las relaciones con Cuba, el presidente Obama dijo que Cuba, y cito, no representa una amenaza genuina. Díganle a eso a los diplomáticos estadounidenses que fueron atacados en La Habana. Díganselo a la gente aterrorizada en Venezuela. Fueron parte de las declaraciones de John Bolton este miércoles aquí en el Hotel Biltmore en Miami. Pero luego de mencionar este tema, también se refirió a las sanciones que impuso Estados Unidos también al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, específicamente a la entidad bancaria Bancorp, una entidad que, según la administración del presidente Donald Trump, está beneficiando de manera financiera a Daniel Ortega para que siga reprimiendo al pueblo. Pero también fue mencionado o sancionado el familiar directo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, también acusado por corrupción en Estados Unidos.
Hay que destacar también que la fecha de este discurso de Bolton parece haber sido elegida específicamente porque era el 58 aniversario de la invasión a la Bahía de Cochinos, ¿verdad?
Correcto, y la mayoría de las personas que asistieron eran miembros de esta brigada que, pues, estadounidenses y cubanos que fueron a Cuba tan solo hace 58 años a, pues, defender los ideales de los que están en contra del gobierno de los Castro y de ahora de Díaz-Canel. Dicen, conversamos con algunos de ellos y dicen que se sienten confiados en que estas acciones puedan generar lo que ellos han esperado por mucho tiempo. En principio, poder recuperar sus propiedades a través de la nueva ley que se está abriendo para ellos, para que puedan hacer este tipo de demandas aquí en Estados Unidos, propiedades expropiadas por el gobierno de Cuba desde 1959, pero también tienen esperanza en que esto pueda, al mismo tiempo que la administración lo hace, pueda generar un cambio político en Venezuela y en Nicaragua, lo que, como comenzábamos al principio, es denominado como la troika de la tiranía por esta administración del presidente Donald Trump.
Era Jorge Agobián desde Miami. Entre tanto, el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, criticó a la administración Trump por su intensificación de las sanciones contra su país. Hablando en la televisión nacional desde un centro de distribución de alimentos del gobierno, Maduro acusó a Trump de dañar al pueblo de Venezuela con sanciones que dijo son ilegales y en forma unilateral.
Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados, todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país.
La administración Trump dice que el Banco Central de Venezuela ha sido fundamental para apoyar al asediado gobierno de Maduro.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y Washington abre la puerta a que cualquier persona pueda reclamar ante la justicia estadounidense propiedades expropiadas desde la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba. Tenemos la información con Bricio Segovia.
Washington endurece el embargo a Cuba. Lo hace abriendo la puerta a que cualquier persona pueda reclamar ante la justicia estadounidense propiedades expropiadas desde la llegada de Fidel Castro al poder. La medida entrará en vigor el 2 de mayo y dificultará las intenciones de La Habana de atraer inversión extranjera a la isla.
El régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, opresión y violencia. Las han exportado a Venezuela con un apoyo directo al ex régimen de Maduro. Militares de inteligencia cubanos y fuerzas de seguridad del Estado mantienen a Maduro en el poder.
El secretario de Estado Mike Pompeo justificó así un paso que se encontraba en pausa desde hacía más de dos décadas.
Lamentablemente, las exportaciones más prominentes de Cuba hoy en día no son los puros ni el ron, es la opresión. Las conversaciones con el régimen han fracasado.
La medida permitirá, por ejemplo, que cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses puedan presentar demandas años después de que se les expropiaran sus propiedades. El canciller cubano Bruno Rodríguez consideró este paso de Washington como un ataque al derecho internacional y a la soberanía de la isla y otros estados. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Venezuela, la acelerada inflación impacta negativamente en las tradiciones de la Semana Santa, como nos dice desde Caracas Carolina Alcalde.
En esta época, la mayoría de los venezolanos normalmente acostumbraba a comprar pescado para cumplir con sus creencias religiosas de Semana Santa. Sin embargo, los elevados precios de este producto han ocasionado que este año se haya convertido en prácticamente un lujo que no todos están en capacidad de adquirir. Un kilo de pescado puede llegar a costar el equivalente a $10, mientras que el salario mínimo se ubica en unos $4. Desde una pescadería en un mercado en el este de la capital venezolana, Gypsy Gómez le dijo a La Voz de América que hacer las compras rutinarias se ha vuelto muy difícil.
No alcanza el dinero que tú ganas para comprar nada, y el pescado menos. Eso es su trabajo y tiene que cobrar por ello, pero uno gana muy poco y resulta que entonces no le alcanza el dinero para comprar el pescado. Pero no es solo el pescado, nada.
Los comerciantes reportan que sus ventas han bajado considerablemente en comparación con años anteriores y aseguran que la situación se ha vuelto muy complicada. Fran Gómez es dueño de un puesto de venta de víveres y comenta.
Está súper difícil, los costos súper elevados, la gente poco poder adquisitivo. ¿Qué te puedo decir? Aquí estamos luchando. Te voy a poner este ejemplo. Yo en años anteriores compraba para una semana 500 kilos de auyama. Hoy día, para una semana, compro 150 kilos. Sácalo por ahí. Y la auyama es lo más económico que hay en comida.
Desde hace poco más de tres años, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro dejó de publicar cifras económicas necesarias para la planificación de todos los sectores del país y en reiteradas ocasiones acusó a la oposición y a los empresarios venezolanos de ser los causantes de la hiperinflación en la nación. El Fondo Monetario Internacional anunció recientemente que al finalizar el año, la inflación en Venezuela podría cerrar en poco más de 10 millones%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, les estaremos hablando sobre la presentación del informe especial sobre la injerencia rusa en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos será hecho público hoy. Yoconda Tapia con el informe.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, publicará hoy una versión del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016 y los contactos entre Moscú y asesores del presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia adelantó que las áreas que cubre el informe se refieren a material del gran jurado, información clasificada, información de casos en curso y datos de privacidad. No todo será accesible al público, ya que información sensible solo será visible para los miembros del Congreso. El fiscal general William Barr y el secretario de Justicia adjunto Rod Rosenstein tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa un poco antes de presentar la versión redactada del informe Mueller al Congreso. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, dijo anoche que Barr está tomando medidas sin precedentes para volcar el informe, posiblemente en nombre del presidente, y añadió: primero, resumió el informe y escribió los hallazgos en su carta del 24 de marzo al Congreso. Segundo, retuvo los resúmenes escritos por el fiscal especial que estaban destinados al consumo público. Y tercero, informó a la Casa Blanca sobre el informe antes de proporcionarle una copia al Congreso, lo que les ha ayudado a preparar una respuesta para el presidente, afirmó. Nadler dijo que parecía que el fiscal general estaba librando una campaña en los medios de comunicación en nombre del presidente Trump, en lugar de trabajar en el interés del pueblo estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Corte de Apelaciones de San Francisco anuncia audiencia sobre la política de asilo del presidente Trump. La información con Tony Cano.
Una Corte Federal de Apelaciones programó una audiencia para la próxima semana en torno a si impedirá que el gobierno del presidente Donald Trump obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras los tribunales analizan sus casos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito fijó una audiencia para el 24 de abril en San Francisco sobre si el fallo de un tribunal de menor instancia que bloquea la política del gobierno federal debería entrar en vigor mientras el caso se resuelve. El juez de distrito Richard Seaborg falló el 8 de abril que la política debería ser suspendida porque no tomó en cuenta los peligros que los migrantes enfrentan en México. El gobierno apeló el caso antes de que el fallo entrara en vigor y el Noveno Circuito emitió una suspensión temporal la semana pasada para sopesar argumentos del gobierno y de activistas partidarios de los inmigrantes. El gobierno dice que el fallo de Seaborg está equivocado y que pondría en peligro al público. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, un reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informa que los arrestos y deportaciones de inmigrantes se ha reducido debido a la decisión de volcar la mayoría de sus recursos y esfuerzos a la atención del elevado número de familias migrantes que llegan a la frontera sur del país. El director interino del servicio, Matthew Albens, dijo que se han realizado 14% menos arrestos criminales y 10% menos de deportaciones desde octubre en comparación con el mismo periodo del año previo. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el miércoles las pruebas de un nuevo tipo de arma táctica guiada, dijo la agencia estatal de noticias KCNA. Esta es la primera prueba pública de armas de Corea del Norte desde que la segunda cumbre con Estados Unidos terminó sin acuerdo en febrero. KCNA no describió exactamente cómo es el arma, ni si era un misil u otro tipo de artefacto, pero táctica implica un arma de rango corto en oposición a los misiles balísticos de largo alcance que se han considerado como una amenaza para Estados Unidos. El misil, sin embargo, tiene un modo peculiar de guiar el vuelo y una poderosa ojiva, sostuvo la agencia. Kim dijo que la finalización del desarrollo del sistema de armamentos es un evento de gran importancia para aumentar el poder de combate del ejército norcoreano. En noviembre del año pasado, Kim también supervisó una prueba de un arma táctica no identificada, según medios estatales. La asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, visitó Costa de Marfil el miércoles como parte de una gira por el continente africano para promover la iniciativa de Estados Unidos para alentar el empleo de mujeres en países en desarrollo. En Al-Sopé, en Costa de Marfil, Trump anunció un compromiso de $2 millones a través de USAID y empresas privadas para mujeres que trabajan en la industria del cacao. Y un ejemplo es Kayat, una cooperativa agrícola dirigida por mujeres. Imagínense cuántas mujeres más se beneficiarán si tenemos 300 asociaciones como esta, dijo Ivanka Trump. Tim McCoy, de la Fundación Mundial del Cacao, destacó que las mujeres están muy entusiasmadas con la inversión que Estados Unidos está haciendo y también se han ofrecido para hacer sus propias inversiones. París celebra hoy jueves una jornada de homenajes a los bomberos que salvaron del colapso a la Catedral de Notre Dame y rescataron sus tesoros de las llamas. El presidente francés, Emmanuel Macron, recibía a los bomberos en un encuentro especial en el que se compartían palabras de agradecimiento según su oficina. Altos cargos del gobierno participan en el acto en el Palacio Presidencial. Más tarde, el Ayuntamiento de París tenía previsto celebrar una ceremonia en su honor con un concierto, dos banderas gigantes y lecturas de la novela El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Más de 400 hombres participaron en una batalla contra el fuego de 9 horas para salvar a la catedral del siglo XII el pasado lunes. La aguja se derrumbó y el tejado quedó destruido, pero sus emblemáticas torres el órgano y obras de arte se salvaron. Además, nadie murió en el incendio que comenzó durante una misa después de que los bomberos y empleados de la iglesia evacuaran con rapidez a los que estaban adentro. Entre los homenajeados, el jueves, estaba el capellán de bomberos, Jean-Marc Fournier, que ayudó a salvar la corona de espinas que, según la tradición católica, llevaba Jesucristo cuando fue crucificado. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, tenemos información desde Perú.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Hay una fuerte controversia en Perú después del suicidio del expresidente Alan García ocurrido el miércoles. Desde nuestra afiliada RPP en Lima informa Ricardo Gómez Palma.
En estos momentos, los restos del expresidente de la República, Alan García Pérez, son velados en la sede principal del Partido Aprista Peruano, partido al que, representando, llevara a la presidencia de la República en dos oportunidades, la primera entre 1985 y 1990, la segunda entre los años 2006 y 2011. Se han decretado 3 días de duelo en nuestro país, pero la familia del expresidente y sus partidarios han negado aceptar los honores que el presidente de la República en ejercicio, Martín Vizcarra, había dispuesto para precisamente este momento tan dramático. No se sabe aún el espacio en el que finalmente descansarán los restos del expresidente. Familiares y sus partidarios responsabilizan al Ejecutivo de lo que ellos han denominado hasta el final una persecución política judicial que llevó al expresidente a tomar esta trágica decisión ayer a las 6:30 de la mañana, cuando se producía una diligencia policial judicial para dar el cumplimiento a una orden de arresto preliminar en su contra. Ricardo Gómez Palma, de RPP Noticias, para La Voz de América.
El gobierno de Nicaragua reprimió una marcha opositora que conmemoraba un año de las protestas sociales. La información desde Managua con Daliana Ocaña.
Hace un año Nicaragua vio sorprendida cómo los universitarios salieron a las calles para protestar contra las reformas al Seguro Social, marcando un punto de inflexión en el país. La violenta represión estatal extendió la crisis sociopolítica que hoy cumple un año. La oposición pretendía recordar esta fecha con una marcha que fue reprimida por fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional. Las reacciones de los manifestantes fueron de condena, como expresa Violeta Granera.
O sea, nosotros ya sabemos cuál es el nivel de represión de la dictadura de Ortega. Han asesinado 500 nicaragüenses, tienen apresados injustamente más de 700.
En varios puntos de Managua, policías y paramilitares rodearon a los manifestantes que pretendían reunirse en la rotonda Centroamérica, impidiendo la movilización y capturando al menos a 35 personas, según reporta la Unidad Nacional Azul y Blanco. Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de la Verdad, Adolfo Jarquín Ortel, sostuvo que lo que vive Nicaragua es un golpe de Estado fallido.
Lo que yo veo es que de parte de esta alianza cívica hay un capricho de ellos de buscar el deterioro del país, el deterioro económico, político y social.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas perdieron la vida durante las protestas sociales en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ningún equipo en la historia del béisbol de Grandes Ligas ha conectado más jonrones en juegos consecutivos como local que los Dodgers de Los Ángeles. Solo consiguieron un bambinazo ante Sonny Gray y los Rojos, pero no necesitaron más. A.J. Pollock conectó un cuadrangular de 3 carreras en el 6th inning y Los Ángeles empataron el récord de las Grandes Ligas con su 32º juego consecutivo, pegando cuadrangular en casa durante una victoria por 3-2 sobre Cincinnati. Pollock rompió el candado en un juego sin anotaciones cuando conectó su vuela cerca frente a Gray. Los Ángeles han conseguido jonrones en todos los encuentros de la temporada regular en el Dodger Stadium desde el pasado 21 de agosto, incluidos 13 consecutivos en esta campaña. Y 2 de los mayores atletas de la actualidad vivirán días inusuales. Cristiano Ronaldo y LeBron James pasaron casi toda la última década peleando por títulos en esta época del año, pero no lo harán en este año 2019. En 2010, Cristiano Ronaldo quedó fuera de las semifinales de Champions League por última vez, justo el mismo año en que LeBron James no participó en la final de la NBA. En su primera temporada con la camiseta de la Juventus, el delantero portugués revivió lo que le sucedió en su primer año en el Real Madrid. En 2009, Ronaldo abandonó el Manchester United para llegar al Santiago Bernabéu y fue eliminado por Lyon en los octavos de final. Y un año después del fiasco por las pésimas condiciones de la cancha del Estadio Azteca, los Chiefs de Kansas City enfrentarán a los Chargers de Los Ángeles el 18 de noviembre en el histórico escenario de la capital mexicana. Los mismos Chiefs iban a medirse contra los Rams, el otro equipo de Los Ángeles, en un frustrado duelo de líderes de cada conferencia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, voz de América. Beyoncé creó una banda sonora para su documental de Netflix Homecoming. La superestrella de 37 años debutó el miércoles Homecoming, The Live Album. El mismo día en que se estrenó el documental de Netflix, explora sus actuaciones históricas en el Festival de Música y Artes Coachella Valley 2018. Fue la primera mujer negra en encabezar el evento en el que rindió homenaje a las universidades históricamente negras de Estados Unidos. El álbum incluye 40 canciones, entre ellas Single Ladies y Crazy in Love. También hay una versión especial de Lift Every Voice and Sing por la hija mayor de Beyoncé, Blue Ivy. Netflix comenzó el año con el mayor aumento de suscriptores en la historia de su servicio de streaming, pero aún así desilusionó a los inversionistas al prever un crecimiento menos acelerado para el siguiente periodo trimestral. Su buen desempeño en el primer trimestre se dio pese a haber aumentado los precios en Estados Unidos y a los nuevos desafíos en el mercado de streaming de parte de Walt Disney y Apple. Netflix agregó 9,6 millones de suscriptores a nivel mundial durante el primer trimestre de 2019, superando las proyecciones tanto de los directivos como de los analistas de Wall Street. El primer episodio de la última temporada de Game of Thrones batió récords para la serie y HBO. El canal de cable dijo que 17.400.000 espectadores vieron el episodio del domingo, ya sea en televisión o por internet. HBO Now también tuvo su mejor noche de streaming, dijo el canal esta semana. They're coming. Our enemy doesn't tire. El episodio superó los 16.100.000 que vieron el estreno de la séptima temporada y los casi 17 millones que vieron el final de esa temporada. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love. Esta semana marcada por el incendio de Nuestra Señora en París, recordamos, o más bien buscamos refugio en esta canción. Daniela Andrade, artista canadiense nacida en Montreal, hija de hondureños, interpreta esta versión de La Vie en Rose escrita por Edith Piaf en la mitad del siglo XX. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. Un candidato presidencial de Guatemala fue arrestado el miércoles en Miami, acusado de planear el asesinato de sus rivales políticos y de ofrecer a narcotraficantes mexicanos el uso de puertos y aeropuertos guatemaltecos. El candidato, Mario Amílcar Estrada Orellana, de 58 años, y su supuesto cómplice, Juan Pablo González Mayorga, de 50 años, comparecen el jueves ante un magistrado federal en la ciudad de Miami. El fiscal dio crédito a la DEA por sustentar el caso en contra de los dos implicados con la ayuda de fuentes confidenciales. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.